Buenos días, bienvenidos al programa Promoción de la Salud. La nueva temporada de Promoción de la Salud aquí en Radio UMH. Os recuerdo que el lema del programa es ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? En Promoción de la Salud os proponemos que prestemos atención a esa vertiente de la salud de la que a veces solo nos ocupamos de forma más retórica que práctica. Aquí lo que deseamos es aportar recursos e ideas para contribuir a una mejor salud, a la prevención, al bienestar de todos. Nos acercamos aquí a los problemas de salud frecuentes, analizando tanto sus causas como sus soluciones, y siempre desde el ángulo de la prevención. El programa cuenta siempre con profesionales y expertos de salud pública, esas personas que realizan aquellas actividades que procuran mantenernos en buen estado de salud, es decir, que necesitemos lo mínimo posible ir a los servicios sanitarios. Lo que tratan es de proteger nuestra salud de exposiciones externas, garantizar la seguridad de los alimentos y muchas otras cosas que nos irán relatando. Hoy nos visita Blanca Lumbreras, que es profesora de salud pública, una experta en ese terreno de salud pública y en epidemiología clínica. Antes de comenzar la entrevista con ella, os recuerdo que el programa de promoción de la salud, además de la sección de entrevista a personas expertas, contará usualmente con tres secciones. Una, la buena noticia de la salud, que como decíamos, siempre es bueno compartir buenas noticias, también para tener una buena salud. La siguiente sección es la recomendación para mejorar tu salud. Y por último, la franja crítica, donde hacemos una crítica constructiva sobre problemas que están relacionados con la salud de la población. En los controles técnicos contamos con Alberto Losa. A él y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchas gracias. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis realizar en la dirección del correo electrónico ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández. Hoy vamos a abordar en la entrevista el papel de la investigación en la mejora de la calidad de la atención clínica. Nosotros siempre decimos que es bueno que los servicios sanitarios, los médicos, las enfermeras, todo el personal sanitario funcione como un reloj de precisión y que haga lo que tiene que hacer, pero no hacer más de lo que debe. Es decir, que haga lo que tiene que hacer con mucha calidad. En varias ocasiones aquí nos hemos referido a que a veces se usan pruebas para detectar precozmente una enfermedad cuando no hay pruebas científicas de que esta acción sirva para mejorar la salud de las personas. Hoy es un placer contar con una persona que conoce a fondo el uso y el papel de las pruebas diagnósticas en atención clínica. Buenos días, profesora Blanca Lumbreras, y bienvenida a Radio UMH.
Buenos días y muchas gracias por haberme invitado hoy aquí.
Hemos comentado que las pruebas de laboratorio que se piden sin necesidad y que en algunos casos dan efectos o producen efectos desfavorables y perjudiciales a los pacientes. Nosotros sabemos que ahora usted está investigando, tú estás investigando en este asunto y que se comienza un proyecto relacionado con esto de las pruebas de laboratorio. ¿Podrías comentarnos de qué se trata este proyecto?
Bien, muchas gracias. Bueno, en esta convocatoria reciente del Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III, la verdad es que estamos muy contentos porque acaban de concedernos financiación durante 3 años para evaluar el estudio de las condiciones en las que se pide una determinación sanguínea de PSA dentro de la práctica clínica, es decir, en qué casos, qué efectos tiene, etcétera, esta determinación.
Estamos hablando del PSA. ¿Podrías comentarnos qué es esta prueba y para qué se utiliza, para que todos los que nos escuchan sepan de qué estamos hablando?
Bueno, el PSA es una prueba que es bastante conocida. Es un marcador que se puede determinar en sangre, se llama antígeno prostático y es una proteína que aparece en sangre y que es exclusivo de próstata. Y en sangre aparecen los niveles elevados, normalmente por encima de 3, de 4, en determinadas condiciones, como por ejemplo puede ser en el caso del cáncer de próstata. ¿Y para qué se utiliza? Bueno, realmente se puede utilizar para seguimiento de la enfermedad, es decir, seguimiento del cáncer de próstata. Por ejemplo, si el paciente está en tratamiento, pues se puede utilizar pues, para ver si realmente el tratamiento ha tenido efecto o no ha tenido. Y en algunos casos muy concretos, que luego podemos hablar de ellos, si te parece, como cribado de la enfermedad, es decir, detectar de manera precoz la aparición del cáncer de próstata, además de en otras enfermedades como inflamación benigna de próstata, etcétera.
Bien, así que es una prueba que se hace fácilmente porque es un análisis de sangre normal y corriente. Y la pregunta sería si se hace mucho en nuestro medio y si se pide en exceso. O sea, se pide a veces sin necesidad. Lo digo porque a mí mismo, cuando yo he ido al médico, me la han intentado hacer. Yo me he negado por unos motivos que podemos hablar, pero la cuestión es, ¿se demanda y se demanda en exceso?
A ver, realmente todas las recomendaciones están de acuerdo en que, por ejemplo, ante la aparición de síntomas, si un hombre de cierta edad acude a su médico de cabecera con unos síntomas pues le sugestivos de que puede haber un problema en la próstata, pues van a solicitar la prueba y eso sería condiciones normales.
No era mi caso, yo iba por otros motivos.
Sí, ese es el problema que últimamente se está utilizando. En los últimos años ha habido un exceso de petición de esta prueba como cribado, es decir, en personas que no tienen síntomas se les realiza para ver si se detecta de manera precoz la enfermedad, igual que una mujer pues nos podemos hacer una mamografía para detectar si tenemos cáncer de mama. Y en los últimos años sí que es verdad que ha habido un exceso. Nosotros realizamos un estudio hace unos años en los que vimos, pues en los últimos 10 años, cómo habían sido las peticiones de PSA en el hospital de San Joan de Alicante, es decir, de los centros de salud que vienen a este hospital. Y realmente vimos que se había producido un gran aumento, pero en todos los grupos de edad, es decir, no solo los hombres que por su edad podrían tener síntomas o podría utilizarse incluso determinado cribado, sino en todos los grupos de edad. Con lo cual sí que se puede decir que se está produciendo un exceso de esta petición, de esta prueba.
O sea, se pedía en gente joven también.
En gente de 40 años, gente de 35, es decir, bueno, había aumentado muchísimo en gente menor de 50 años, por ejemplo.
Parece que eso no tiene sentido, pero bueno, ¿qué dicen al respecto las agencias internacionales acreditadas de salud? Es decir, esas agencias fiables que hay en el mundo sobre las recomendaciones que respecto a qué actividades sanitarias se pueden hacer o no.
Pues la verdad es que aquí hay un problema y es que no se ponen de acuerdo. Las agencias internacionales, o hasta este año, no estaban muy de acuerdo. Sí que se realizaron se han llevado a cabo dos ensayos clínicos, es decir, dos estudios a nivel poblacional, uno en Estados Unidos y otro en Europa, para evaluar si realmente es útil la detección del PSA como prueba de cribado.
Es decir, si una persona sana, por otro lado, ¿se debe o no debe hacerse esa prueba, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando las agencias internacionales decían, bueno, a ver qué recomendación vamos a hacer, decían, vamos a esperar a los resultados de estos estudios que nos van a dar un poco de luz sobre esto. Y el problema fue que los dos ensayos, uno en Estados Unidos y otro en Europa, pues fueron contradictorios. Es decir, el de Europa decía que sí que disminuía la mortalidad y que había que hacerse, aunque luego tenía problemas asociados, y en cambio en Estados Unidos decían que cuidado con hacerse. ¿Eso en qué se ha traducido? Pues que las agencias internacionales europeas sí que recomiendan el cribado, pero siempre y cuando pacientes mayores de 55 años y que estén debidamente informados de las consecuencias que tiene, cómo se utiliza, etcétera. Y en Estados Unidos las agencias internacionales o la Task Force estaban en contra del cribado, pero ya este último año están habiendo estudios, está habiendo evidencias que dicen que seguramente también van a decir que al igual que en Europa, si el paciente está debidamente informado de los problemas que puede tener hacerse esta prueba y que dé un falso positivo, los resultados que tiene, que sí que se le puede hacer como cribado. Con lo cual, pues
Pero entonces sería caso a caso, no de forma masiva como se está haciendo ahora.
Exactamente. Es decir, que lo que no se puede hacer es de forma masiva. Por ejemplo, sí que tenemos el ejemplo que he comentado antes de una mamografía. Es un cribado poblacional que está instaurado y todas las mujeres a partir de cierta edad pues se tienen que hacer este cribado. Bueno, se tienen siempre y cuando quieran hacérselo. Pero en este caso lo que dicen es se podría hacer el cribado, pero para cada caso individual y siempre y cuando el paciente estuviera informado. Es decir, no un cribado poblacional como pasa con la mamografía.
Porque es que la prueba no es inocua, ¿no? Puede tener efectos perjudiciales para personas sin darle ninguna ganancia en salud, ¿no? ¿Es así?
La prueba en sí, porque muchas veces es verdad que tenemos en la cabeza el decir, me tomo un medicamento, tengo efectos secundarios inmediatos. La prueba, por hacerte una determinación sanguínea, no tienes problema, más que el mero pinchazo. El problema es
que... Me refería a los resultados.
Los resultados. Pero por eso digo que muchas veces la gente dice, me voy a hacer una prueba porque no me pasa nada por hacerme una determinación sanguínea. Y dices, no, a ver el resultado. Tiene un porcentaje de falsos positivos elevado. También están los falsos negativos, no nos perdamos. Y luego también está el sobrediagnóstico, que para definirlo el sobrediagnóstico es realmente al paciente sí que se le detectaría que puede tener...
¿Un cáncer?
Un cáncer, pero sería un cáncer tan indolente, es decir, tan lento, que podría ser que este paciente, imaginen un paciente de 60 años, se le detecta, pero igual ese cáncer a lo largo de su vida no iba a desarrollarse. Con lo cual, el paciente se le va a someter, porque en el momento que le sale positivo, se le va a someter a una biopsia que tiene efectos secundarios, desde incontinencia, etcétera, va a someterse a quimioterapia, cirugía, que eso tiene muchos efectos secundarios sobre la calidad de vida del paciente.
O sea, es decir, que una persona que iba a estar bien toda su vida se encuentra con que la han operado, le pueden haber dejado alguna complicación sin necesidad, ¿no?
Exactamente. Bien.
Bueno, esto es bueno que las personas lo sepan, tengan información, porque no debemos ser paternalistas, debemos dejar que ellos decidan. Y como este cribado no está recomendado a nivel poblacional, pues suponemos que hay que hacerlo caso a caso, como estás diciendo. Gracias. Entonces, volviendo al proyecto, ¿de qué va más el proyecto? Está relacionado con esto, ¿no?
Sí, en este proyecto lo que vamos a hacer durante 3 años es vamos a seleccionar en 2 hospitales de la provincia de Alicante, el Hospital General de Alicante y el Hospital de San Joan de Alicante, las determinaciones que se realizan de PSA durante un periodo de tiempo, tanto en estos pacientes que hemos dicho que no tienen síntomas como en aquellos que tienen síntomas. ¿Y qué queremos evaluar? Pues queremos evaluar, primero, si siguen las recomendaciones disponibles, es decir, si las determinaciones o qué porcentaje hay de determinaciones que se están llevando a cabo sin tener en cuenta las recomendaciones. Luego queremos ver la presencia de falsos positivos, de falsos negativos en estos pacientes, es decir, cuáles han tenido un resultado de PSA positivo que luego al hacerse la biopsia, etcétera, se ha visto que no era cáncer de próstata. Luego, dice, presencia de falsos negativos, ha tenido un PSA negativo, pero al cabo de 2 años, que es el tiempo que marcan las recomendaciones, se ha visto que sí que ha desarrollado el cáncer.
¿Esto es frecuente, estos resultados así falsos positivos? Es decir, gente que le da un positivo y que no significa nada, y gente que debería haberle dado la prueba positiva y, sin embargo, no detecta nada.
Son frecuentes, sobre todo los falsos positivos. En estas pruebas sí que es verdad que son frecuentes y en estos positivos hay que hacer la prueba de confirmación, que en este caso, por ejemplo, es la biopsia. Entonces sí que son frecuentes, más frecuentes de lo que sabemos, y también hay determinadas características de los pacientes, características clínicas, demográficas, se ha estudiado la edad, la raza, obesidad, toma de determinados fármacos, que puede hacer que sea mucho más frecuente esta presencia de falsos positivos. Por eso en este estudio queremos saber cuál es el porcentaje de estos resultados y también qué variables del paciente son las que están asociadas, es decir, tú tienes más probabilidad de tener un falso positivo a un PSA si tienes determinadas características. Y por último, queremos mirar el impacto en la salud del paciente, es decir, vamos a, como el proyecto nos ha dado financiación para 3 años, durante el primer año podremos estar haciendo la selección de los pacientes y en los siguientes 2 años haremos un seguimiento para ver qué impacto ha tenido a nivel clínico, salud, etcétera, el realizarse este PSA pues en la salud del paciente.
Bueno, entonces esto va a redundar en la mejora de la calidad de la atención clínica aquí en Alicante y en general, porque
bueno, esperemos que algo que fuera de Alicante también.
Sí.
Bueno, realmente el objetivo del estudio era realmente llenar un hueco que había de conocimiento que había justo en este tema, porque sí que es verdad que se ha evaluado en estos dos ensayos que he dicho a nivel internacional en las condiciones de un ensayo clínico, que son condiciones ideales, muy reguladas, y ahí se ha mirado la utilidad del PSA. Pero no se ha estudiado nunca qué ocurre en la práctica clínica, es decir, pacientes que tendrán otras enfermedades, estarán tomando otra medicación, en otras condiciones, es decir, ¿qué está pasando con el PSA en la práctica clínica? ¿Qué impacto tiene en la salud? Entonces,
crearéis unas recomendaciones más ajustadas para que se pueda aplicar e interpretar mejor en la clínica.
Hombre, nosotros somos ambiciosos. Esperamos que esto pues permita modificar, aunque sea en parte, las decisiones clínicas, sobre todo que se pueda identificar la decisión más idónea para cada paciente de manera individual. Es decir, ya que es una prueba que no va a ser de cribado poblacional, que a cada paciente se le pueda aplicar el decir esta decisión de realizar el PSA o no y qué consecuencias puede tener.
Pues vamos a ver si el proyecto resulta como esperáis, ¿no? Y que podéis devolver a la sociedad pues esa inversión que se hace pues con un proyecto financiado públicamente. Y además, yo quería preguntar, tú eres una experta en pruebas diagnósticas y me gustaría saber si colaboras con grupos nacionales e internacionales, ¿en qué ámbitos?
Bueno, en este estudio en concreto participamos con el Hospital de San Joan y el Hospital General de Alicante, con los dos servicios de análisis clínico, con Maite López Garrigós y con Rocío Alfayate, la doctora Rocío Alfayate, y también con urólogos de ambos servicios, Juan Pablo Caballero, Nuria García, Luis Gómez. Eso en este proyecto. Y luego, con nuestra experiencia del grupo de investigación de aquí de la UMH, pues sí que hemos trabajado dentro del ciber de epidemiología clínica, con otros grupos que realizan este tipo de investigación, con el doctor Miquel Porta, del IMIM, y a nivel internacional hemos colaborado pues también con el grupo STAR, que es un grupo holandés, que es el que está haciendo todas las recomendaciones para evaluar la calidad metodológica de los estudios de pruebas diagnósticas.
Una buena noticia también para la investigación que hace la Universidad Miguel Hernández. Muchísimas gracias, profesora Lumbreras, por acudir al programa y esperamos poder contar contigo en otras ocasiones.
Encantada y muchas gracias a vosotros.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et là, aux quatre coins du monde.
Iniciamos ahora la sección de nuestro programa La Buena Noticia de Salud. Esta semana nos llegó una excelente noticia y de la que nos estamos haciendo eco en los medios de comunicación. También aquí en Radio UMH y en directo. Me refiero a la constatación de que las leyes sobre la prevención del tabaquismo y las de seguridad vial contribuyeron de forma decisiva a mejorar la salud de los españoles desde el año 2000 hasta el 2015 y lo siguen haciendo ahora. Un análisis del economista Jaime Pinilla, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha mostrado que esas leyes, en los dos ámbitos citados, tabaco y seguridad vial, han conseguido notables avances de salud en los españoles. Fijémonos que han conseguido que dejemos de perder 650.000 años de vida ajustados por calidad. Eso significa que hemos ganado 650.000 años en entera salud. Eso dicho de una forma que nos entendamos, cada uno de nosotros ha ganado 5 días de vida por año, todos los ciudadanos españoles. Podemos entender así que en general lo que eso nos quiere decir es que hemos aumentado nuestra esperanza de vida y que teniendo en cuenta que el tabaco produce el 10% de los problemas de salud en España y que la seguridad vial produce entre el 1 y el 2%, estamos hablando de dos causas importantes. Por tanto, es una gran noticia que por medio de políticas como estas leyes vayamos mejorando la salud y el bienestar de los españoles. Es una pena que la administración pública actual esté tan pasiva con estos dos asuntos, porque la perseverancia es la clave en salud pública. En el 2011 España se puso entre los países del mundo más avanzados en la prevención del tabaquismo. Sin embargo, desde entonces se está retrocediendo. Esperemos que no sea así y luchemos por ello. Hemos de mejorar la salud y por eso esperamos que usted, que nos escucha con su actitud y su voto, facilite esas políticas que mejoran la salud de todos nosotros.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde.
Y vamos ahora con la recomendación de salud, la sección en la que decimos qué cosas se pueden hacer para que mejoremos la salud todos. Hoy voy a hacerme eco de un artículo en la revista Lancet. Es una prestigiosa revista médica que ha publicado un artículo importante hecho en muchísimos países del mundo, sobre todo en países asiáticos, en los que corrobora en muchas poblaciones mundiales algo que ya sabíamos, pero que refuerza todavía una recomendación clara. Me refiero a que el consumo de frutas, verduras y legumbres mejora su salud. Esto está más que demostrado. Por lo tanto, nosotros recomendamos que se organice para no consumir tanto alimento preparado, tanto alimento procesado que puede contener grasas nocivas o contener exceso de sal, y cocine usando productos saludables como son los vegetales. Y siempre cuando hacemos una recomendación en salud, la hacemos completa. Y con eso le decimos, ¿qué tiene que hacer para consumir estos alimentos saludables como son frutas, verduras y legumbres? Pues dé un paso más y vaya caminando y compre productos de proximidad. Con eso evitará contaminar y mejorará su salud porque aumentará la actividad física. Y además, al comprar productos de aquí, hará que sean más sostenibles, no hay que traerlos de muy lejos. Aquí en Alicante y en general en la Comunidad Valenciana tenemos una magnífica producción de todo tipo de verduras y frutas. Esta universidad, la Universidad Miguel Hernández, está contribuyendo con investigaciones a que mejore la producción agrícola y de más calidad en toda la comunidad. Por tanto, es mejor que consuma productos cercanos y además, si es posible, que sean productos ecológicos. Pues estarán más libres de productos químicos que acumulados podrían causar daños en nuestra salud. Así que, insistimos, cuide su salud consumiendo frutas, legumbres y verduras, de esas que se producen cerca de usted.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul.
Y acabaremos el programa, como siempre, con la franja crítica. Siempre decimos que es una crítica constructiva. Hoy nos va a costar un poquito que sea constructiva, porque vamos a centrarla en la falta de acción política para reducir la pobreza infantil. La pobreza infantil es un problema grave que deja señales indelebles para toda la vida. La pobreza infantil afecta a la nutrición, causando a largo plazo problemas relacionados con la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Son muchas las investigaciones que han mostrado cómo La mala nutrición en los primeros momentos de la vida causa problemas a corto, medio y a largo plazo, incluso aumentando la frecuencia de infarto cuando se está en la década de los 50. Se ha comprobado también que la pobreza infantil determina la ausencia de un entorno familiar adecuado que facilite el desarrollo vital en todos los ámbitos. Se ha comprobado cómo la pobreza infantil se asocia a un peor desarrollo cognitivo y eso deja marcas que a largo plazo impide tener las capacidades para valerse por sí mismo adecuadamente. Asimismo, la pobreza infantil se relaciona con la pobreza energética y se ha demostrado también científicamente cómo la pobreza energética y sus efectos se relaciona con la frecuencia de enfermedades infecciosas, como son las enfermedades respiratorias o como es la meningitis. En España, la pobreza infantil es un problema grave. Actualmente, uno de cada tres niños en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. España tiene una de las tasas más altas de pobreza infantil de la Unión Europea. Es el tercer país, por detrás de Rumanía y Grecia. Se ha visto además que el problema se mantiene a largo plazo, con graves consecuencias para el futuro de esta población. Pensemos que casi el 40% de la población infantil vive por debajo del umbral de pobreza. Y esto supone, además, que se ha ido incrementando desde el año en que empezó la crisis en 2008. La misma UNICEF ha publicado un estudio en que ha visto cómo ha influido la crisis económica y la austeridad en la población infantil. ¿Y qué es lo que denuncia? Pues la escasa protección social a la infancia en España, con amplios recortes. Y además, se da la situación de que, paradójicamente, cuando se hacen ayudas a la infancia, están ligadas a la desgravación fiscal, lo que no llega a las familias con pocos ingresos. Para mejorar esta escasa protección a la infancia, el Comité Español de UNICEF viene proponiendo desde 2014 poner en marcha una prestación por hijo a cargo, mucho más generosa que la actual y que llegase a un colectivo más amplio, incluso universal. También el informe muy reciente de FOESA, de Cáritas y la Fundación FOESA nos dice que después del inicio del nuevo ciclo económico, es decir, parece que las cosas mejoran y sin embargo más del 70% de los hogares no ha percibido los efectos de esa recuperación. En el caso de los hogares por debajo de la pobreza, solo un 9% ha percibido esa mejora. Así pues, estamos ante una situación que es inaceptable. La pasividad de los gobiernos ante un problema de tanta gravedad no puede sostenerse más. Parece como si que las cosas no sean visibles, no se palpan cada día, no son problemas territoriales como el que nos ocupa ahora. Parece que eso no es importante, cuando es importante no solo ya por la dignidad de la sociedad, también, como decimos aquí, por los problemas graves de salud que además dejan marcas para toda la vida. Y nosotros siempre decimos que la dignidad de una sociedad viene determinada por cómo tratamos a los más vulnerables. Y en este apartado, desgraciadamente, suspendemos. Por tanto, todos y cada uno debemos exigir respuestas. Debemos hacer lo posible para contribuir al cambio en este terreno. Ha sido todo por hoy. Hasta aquí el programa de promoción de salud. Seguiremos con vosotros con las mismas secciones y os anuncio que dentro de 15 días tendremos aquí a la directora general de salud pública de la Comunidad Valenciana para tratar sobre los problemas de salud que tenemos. Hasta entonces, muy buenos días.